Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje La paradoja cristiana, amar vivir, gozo al morir, por el pastor Héctor Salcedo.
Es mi oración que el Señor use su palabra para traer consuelo, fortaleza, esperanza y salvación a muchos de los que están aquí, sino a todos. Yo quisiera que fueran ubicando el pasaje de Filipenses 1. Vamos a estar específicamente exponiendo los versos desde el 21 al 24. Todavía no lo voy a leer porque quiero introducir este texto o el mensaje de hoy. Mi punto es, ¿qué ocurre en nuestras vidas cuando situaciones inesperadas, aflictivas, dolorosas, que no están bajo nuestro control, ¿qué pasa en nuestras mentes, en nuestros corazones? ¿Qué pasa con nuestras almas? ¿Qué es lo que viene a nuestra mente cuando eso ocurre? Definitivamente que uno piensa muchas cosas que uno habitualmente no piensa. Uno valora, aprecia cosas en momentos como esos que uno no aprecia, ni atesora, ni valora. Y uno comienza a razonar de una manera más trascendente, más profunda, más bíblica, diría yo, en el caso de los cristianos. Y es cierto que este tipo de eventos, este tipo de quebrantos significativos de salud, de accidentes, de fallecimientos inesperados, son más comunes de lo que uno quisiera y de lo que uno se imagina. De hecho, no tenemos que vivir mucho para darnos cuenta que estas cosas son normales en un mundo caído, que mal funciona, que producto del pecado, literalmente todo está por debajo de lo ideal que Dios creó para que funcionara. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con esas situaciones? No podemos escapar de ellas porque estamos en este cuerpo y estamos en esta tierra que, como ya les dije, mal funciona, es imperfecto en todos los sentidos. No solamente nuestros cuerpos mal funcionan, nuestras almas tienen inclinaciones pecaminosas hacia cosas que nos hacen daño a nosotros mismos. Todos los sistemas humanos conocidos también tienen grietas, tienen desperfectos. Y producto de todo este mal funcionamiento del mundo en el que estamos y de los cuerpos y las almas que poseemos, hay dolor, hay frustración, hay tristeza y sobre todo sorpresas, sorpresas desagradables. ¿Cómo podemos nosotros entonces, en un mundo como ese, porque no podemos evitar esas situaciones, cómo podemos nosotros vivir de una manera victoriosa? ¿Cómo podemos permanecer en un mundo incierto y aflictivo y al mismo tiempo tener gozo y confianza? Parecería como que no es posible eso. Yo entiendo que la única respuesta válida a esa pregunta de cómo vivir en un mundo aflictivo e incierto y doloroso está en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ofrece una respuesta que es consistente. Hay muchas respuestas a esta pregunta de cómo vivir en este mundo. Yo recuerdo en una ocasión estar presente, fui convocado de hecho por un miembro de nuestra iglesia a un funeral de un sobrinito de 9 años. Este niño un miércoles había enfermado, le dio una tos que no pudo parar, lo llevan a la emergencia de un hospital de la ciudad y era miércoles y el viernes en la mañana el niño falleció. Una bacteria respiratoria incontrolable, no la detectaron a tiempo, no la trataron a tiempo y el niño falleció. Y cuando voy al funeral, el miembro de nuestra iglesia, que es un joven, es el tío del niño, me dice que un familiar de él es ateo, no cree en Dios. Y en el momento donde yo voy casi a leer un salmo frente al féretro en el cementerio, esa persona se pone de pie y yo tenía curiosidad de saber qué iba a decir una persona que no cree en Dios en un momento como ese. ¿Cuál es la respuesta de alguien que no cree que Dios existe ante el momento de la muerte? Y sus palabras fueron: resignación, no hay nada más. Y tiró una rosa sobre el féretro y se fue. Esa es una respuesta humana a la fragilidad de la vida, a la incertidumbre de la vida, al dolor de este mundo. Pero esa respuesta no deja gozo y no deja confianza en el corazón. Simplemente deja resignación. Y la resignación, como ustedes saben, es una especie de aceptación resabiosa. Es una especie de acuerdo en desacuerdo de la situación. Y yo dije, bueno, hay una respuesta humana al dolor de este mundo. Esa no es la respuesta bíblica al dolor de este mundo. Yo entiendo que Pablo tiene algo que decirnos en este pasaje a nosotros. Todo el libro de Filipenses, como muchos sabemos, es escrito nada más y nada menos que desde la cárcel. Y Pablo escribe una hermosa carta que los estudiosos la han titulado la carta del gozo. Pablo fue capaz desde la cárcel de escribirle primordialmente de una vida de gozo a hermanos que están fuera de la cárcel. ¿Cómo hace eso un hombre? ¿Dónde encuentra él el gozo que él predica cuando él se encuentra en la cárcel? Por eso digo que Pablo tiene algo que decirnos en este texto. Filipenses 1, leamos entonces el texto desde el versículo 21 al 24. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Yo entiendo que Pablo presenta aquí lo que era su filosofía de vida. Pablo presenta en este pasaje lo que lo sostuvo en medio del dolor y de la incertidumbre de la vida. Hay dos componentes en la filosofía de vida de Pablo que yo quiero que nosotros veamos y aprendamos. Por un lado, él dice, en esta circunstancia difícil y aflictiva que me ha tocado vivir, pero para mí la vida es Cristo y el morir ganancia. Si me quedo, vivo para Cristo. Si me voy, gano porque estoy con Él. Más adelante lo dice. Y esos dos componentes fueron como una roca debajo de los pies de Pablo. Debajo de las turbulencias de su vida. Debajo de las aflicciones que le tocó vivir de todo tipo. A un punto que en 2 Corintios él llega a decir que él perdió la esperanza de salir con vida de una situación en la que se encontraba. Pablo enfrentó todo tipo de peligros. Pero esta filosofía de vida fue la que pudo tirar, por así decirlo, debajo de Pablo, un terreno firme. Y Pablo se mantenía, a pesar de estar en una circunstancia extremadamente difícil, predicando el gozo y la ganancia en la muerte. Increíble. Y ese es el primer componente. Y viendo el primer componente, yo quiero que veamos en el versículo 21, cuando él dice, pues para mí el vivir es Cristo. Cristo como propósito de vida me sostiene con gozo y confianza en los momentos de dificultad y de súbito dolor y aflicción en mi vida. Es como dije, es una roca debajo de los pies. ¿Qué significa esto de vivir es Cristo? ¿Cómo así que vivir es Cristo? Vivir es una persona. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente manera y creo que lo entendemos mejor. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo. En eso consiste mi vida. Todo lo que implique Cristo, esa es la vida, decía Pablo. El autor Doddridge dice, Cristo es el fin supremo de la vida de Pablo y la valora solo si ella está dedicada al honor de Cristo. Hay cuatro cosas, si uno hace un análisis de la vida de Pablo, que Pablo hacía en su vida. Cuatro cosas. Por un lado, él decía que él quería conocer a Cristo. Por otro lado, él decía que él quería experimentar el poder de Dios y el poder de Cristo en su vida. Conocerlo, experimentar su poder. Pero él quería también proclamar su evangelio. y en último lugar, obedecer su palabra y obedecer la voluntad de su Señor. En eso consistió la vida de Pablo. Si vemos todo lo que él escribió, todas las cartas que él escribió, y sacamos algunos de los pasajes donde Pablo habla de sí mismo, podemos resumir el objetivo de la vida de Pablo en esos cuatro aspectos: conocer, experimentar, proclamar y obedecer a Cristo. Cuando vivir es Cristo, morir es ganancia. La vida, cuando tiene el propósito de honrar y obedecer y proclamar a Cristo, sucede que ahora la muerte se convierte en una ganancia, si es que ocurre. Veamos entonces en algunos pasajes de las cartas de Pablo estas ideas, estos conceptos, esos objetivos de Pablo de conocer, experimentar, proclamar y hacer la voluntad de Cristo. Filipenses 3:8 dice: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Pablo dice que conocer a Cristo para él tiene incomparable valor. Nada se asemeja a conocer a Cristo, a la importancia, a la trascendencia de conocer a Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Esto lo consume. En esto es que él piensa. Esto es lo que él quiere que se dé en su vida. Yo quiero conocer cómo piensa, cómo siente mi Señor. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que conocer al Señor, conocer a Jesús, es un objetivo prioritario de nuestras vidas? Esto era algo que a Pablo lo consumía. Pero Pablo no solamente quería conocer a Cristo, quería experimentarlo de una manera palpable en su vida. Un hermoso pasaje en 2 Corintios, versículo capítulo 12. Oigan lo que dice Pablo en el versículo 8 al 10. Acerca de esto, he rogado 3 veces al Señor para que lo quitara de mí. Hablando del aguijón en su carne. Y él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Hay una discusión de cuál era el aguijón que Pablo experimentaba. Yo no voy a entrar en esa discusión, pero supongamos que era una enfermedad, era una aflicción, era algo doloroso, era algo que él quería que el Señor se lo quitara. Y oró 3 veces: Señor, quítame esto. Y el Señor le dice: no, te basta mi gracia. Pero asumamos que era una enfermedad. Lo que Pablo está diciendo es que para mí, en vista de que esta situación me permite depender más de Cristo y conocer más aspectos de Cristo en mi vida, yo prefiero el aguijón a mi sanidad. Las aflicciones en la vida, los problemas que nosotros enfrentamos, el dolor que nosotros enfrentamos, son precisamente oportunidades para que Dios se manifieste de una manera que no lo había hecho antes en nuestras vidas. Esa es la idea del pasaje de Job, que dice: antes de oída te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven de una manera que yo no te había visto antes. ¿Cómo yo voy a conocer a Dios como mi proveedor si yo nunca experimento ningún tipo de escasez? ¿Cómo yo voy a conocer a Dios como mi sanador si yo nunca enfrento una enfermedad? ¿Cómo yo voy a saber que el consuelo de Dios es real si nunca me siento desconsolado? Por eso entonces es que Pablo puede decir a viva voz: por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando me veo en la debilidad, entonces conozco el poder de Dios que antes no conocía. ¡Qué perspectiva! ¡Qué roca debajo de los pies de un hombre que está sufriendo, padeciendo, encarcelado, posiblemente enfrentando la muerte dentro de poco! Y esa es la realidad de la vida del creyente. Pero Pablo no solamente quería conocer y veía conocer a Cristo como algo invaluable y quería experimentar en su vida el poder de Dios, aún sea a expensas de sus debilidades o en vista de sus debilidades, sino que él quería también proclamar a Cristo a costa de lo que fuera. Romanos 1:16 dice Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Yo no me avergüenzo. Pablo enfrentaba peligros, peligro de vida, peligro de persecución, de encarcelamiento, de tortura por predicar el evangelio, y dice: pero yo no me avergüenzo del evangelio, porque ese es el poder de Dios para salvación. Efesios 6 versículo 19 y 20, oigan esta petición de Pablo: orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, preso de nuevo, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. La petición no es que Dios me libere, la petición es que cuando yo hable como debo hablar. Una de las funciones, hermanos, por la que nosotros estamos aquí es la proclamación del evangelio. Nosotros somos testigos del Salvador, testigos de la obra redentora de Cristo, testigos en el trabajo, testigos en la iglesia, testigos en la comunidad a la que pertenecemos, testigos en la universidad en la que estamos, testigos en la familia a la cual pertenecemos. Nosotros somos testigos. Y hay muchas situaciones en la vida nuestra, usualmente aflictivas, en la que como testigos Dios va a llamar la atención sobre nosotros, a ver cómo nosotros respondemos a esa situación en particular. Y los que observan verán si hay un testimonio fiel del evangelio que nosotros predicamos. Pero el punto es, si esto va a traer a algunos a Cristo, bienvenido sea. Ese es el sentir de Pablo. Si esto va a traer vida, bienvenido sea. Si mi muerte trae vida eterna a los que la necesitan, bienvenida sea. ¿No fue la muerte de Cristo que nos trajo a nosotros a vida eterna? Dios hace eso. Dios saca vida de la muerte y gozo del dolor. Y Pablo entonces, en estas condiciones, miren cómo lo dice, cómo se alegra él de que el evangelio esté siendo proclamado cuando nuestra vida es Cristo. Miren de las cosas que él se alegra. Filipenses 1:12-18. Quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en las que me he visto han redundado en el mayor progreso del evangelio. Pablo está viendo la proclamación del evangelio, no su encarcelamiento. De tal manera, dice el versículo 13, que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana. Los guardias están conociendo de Cristo y a todos los demás. Y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Pablo se alegra. Este autor de apellido Howard dice: esta es la dicha de la desdicha. Esto es propiedad del cristiano. Ver dicha en la desdicha, cómo Dios usa la aflicción y el dolor para lograr sus propósitos en nuestras vidas. Qué glorioso es eso. Qué glorioso es poder y ser capaces de ver con ojos espirituales las situaciones por las que nosotros atravesamos, las circunstancias en las que nos hemos visto. Romanos 8:28, todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. El enfoque de Pablo estaba en eso, en conocer, experimentar y proclamar a Cristo en todas las circunstancias. Una vez más, hermanos, en el caso de Pablo, como último aspecto de vivir es Cristo. Pablo vivía para obedecer a su Señor, para hacer la voluntad de su Señor. Y en el texto que nosotros leímos hoy, hay una frase muy importante. Él dice que vivir es Cristo, morir es ganancia. Y más adelante dice en el versículo 22, que no sabe cuál escoger, si irse o quedarse, porque quedarse implica una labor fructífera para él. ¿Por qué? Porque los filipenses lo necesitaban. Lo necesitaban para ser instruidos, para ser confrontados, para ser exhortados. Pablo dice: yo me quiero quedar no porque tengo una vida glamorosa, no porque tengo una vida cómoda. Yo me quiero quedar porque esto es una labor fructífera. Y pensemos de la siguiente manera: tanto la vida como la muerte para Pablo tenían sus atractivos. De hecho, era tan atractivo para él vivir como morir, Al punto que él dice, no sé cuál escoger. Pero el atractivo de su vida no obedecía a que tenía una vida glamorosa, sino que tenía una vida fructífera. Su deseo de vivir venía dado por el deseo de ser útil, más que por su deseo de vivir bien. ¿Cuántos de nosotros definimos el valor de nuestra vida, el entusiasmo por la vida, más por la utilidad que por la comodidad? Ojalá nosotros podamos definir la vida más en términos de utilidad para el Señor que para comodidad de nosotros mismos. Pero hay un segundo aspecto que Pablo nos trata en este hermoso pasaje. La vida era para él Cristo, pero ahora viene con una expresión chocante, humanamente hablando, que la vida, no solamente es Cristo, sino que la muerte es ganancia. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo nos dice aquí que estaba en un dilema. El versículo 22 dice, yo tengo aquí una labor fructífera, por lo tanto no sé cuál escoger. De ambos lados me siento apremiado. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, pues es mucho mejor, y sin embargo continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Era como si estuviese siendo alado en dos direcciones opuestas, la vida y la muerte. En ambos lados Pablo ve beneficios. En un lado, en la vida, el beneficio de los hermanos que están recibiendo su instrucción, pero del lado de la muerte, él dice, bueno, esto es lo que yo quisiera. Yo lo pongo así, que es lo que él quisiera, porque él dice, es mucho mejor. Y como dije hace un momentito, hermanos, para quien el vivir es Cristo, morir es ganancia. Hay un beneficio personal de morir. Humanamente hablando, esto es raro. La emoción más usual del ser humano al pensar en la muerte es el temor, la ansiedad. No es normal que un individuo exprese entusiasmo en morir. Eso es lo que Pablo expresa aquí. La perspectiva de la muerte cristiana es diferente a la que el mundo tiene. ¿Y por qué el cristiano ve la muerte de manera distinta? Hay elementos en este pasaje, hay elementos en otros pasajes. Pero el primer aspecto, no sé si se dieron cuenta, que el cristiano ve la muerte como una partida. No es un fin, no es un término fatal, es una partida. Literalmente en el versículo 23 dice, pues ambos lados me siento apremiado teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. También él lo reporta, eso mismo en 2 Timoteo 4, 6. Pues yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Y el tiempo de mi partida ha llegado. Y literalmente el versículo 23 dice, y si parto, estaré con Cristo. La perspectiva cristiana de la muerte es entonces que es una partida para estar con el Señor. No es un sueño en el que entramos, no hay un estado intermedio de espera para ver al Señor o para ir a otro lugar. Literalmente la Biblia nos afirma una y otra vez que partir de este mundo para el creyente es estar con Cristo. Para aquellos que hemos puesto nuestra fe en que el sacrificio de Cristo me limpia de todo pecado y Él es mi Señor, para esos la Biblia dice, tu partida es presencia con Cristo, instantánea, inmediatamente. Oigan cómo lo dice 2 Corintios 5, 6 al 8. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes en el cuerpo y habitar con el Señor. Por eso él agrega en Filipenses 1 que es mucho mejor. En Apocalipsis 14, 13 dice, y oí una voz del cielo que decía, este es Juan, oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos, que de aquí en adelante mueren en el Señor. Bienaventurados los muertos. ¿Cómo así? La palabra bienaventurados significa dichosos. Es una perspectiva inusual, humanamente hablando. Eso es raro también. Pero Dios entonces, hablando por medio de su Espíritu, dice, bienaventurados los muertos. Oigan lo que dice, que de aquí en adelante mueren en el Señor. La bienaventuranza del muerto es haber muerto en el Señor. Lo que se nos promete es vida y vida en abundancia. Aquí y en el más allá se nos promete un descanso, un gozo pleno en la presencia de nuestro Señor. Hermano, nosotros no solamente somos recibidos por nuestro Salvador cuando partimos de esta tierra. Primera de Corintios 9:25 dice: todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Estamos esperando una corona incorruptible. Santiago 1:12: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Primera de Pedro 5:4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Oigan a Pablo, conocido este pasaje como el epitafio de Pablo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Amén. Díganme ustedes entonces si no es mucho mejor irse de aquí. Hermanos, el cristiano parte, no termina. El que cree en mí, dice Jesús en Juan 11, aunque muera, vivirá. Es una partida para encontrarse con el Señor. Ahora entendemos a Pablo entonces y la razón de su expresión: morir es ganancia. Salmo 116:15: estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Ciertamente nuestro Señor mató la muerte. Su aguijón, su poder fue succionado de la muerte. Nuestro Señor ha sido victorioso. Hay una canción que a mí me ministra de manera muy especial. Se llama Ciudad de Dios. Y yo quiero leer algunas estrofas ya hacia el final de mi mensaje. Comienza así la canción. Dice: hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa. Me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor. No hay más prueba ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Oh, hermanos, esa es una filosofía de vida que le pone solidez a la fragilidad de la vida, que le pone gozo al dolor de esta vida y que le pone esperanza a la muerte. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Como seres humanos, ¿qué es lo peor que a ti te puede pasar? Morirte, pero dale la vuelta a eso. Cristianamente, es lo mejor que nos puede pasar. Estar con nuestro Señor. A Él sea la gloria por su palabra. Él sea con todos nosotros.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.